sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Arroz con leche me quiero.
Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos.
Confiados en que la escucha es la condición del diálogo, en que el mundo se crea en el lenguaje y en que todo lo dicho es dicho por alguien. Sin euforia por lo que se viene ni lamentos por lo que se fue, intentamos brindar un estímulo para pensar y sentir la música en su totalidad.
Más allá de la cerrazón auditiva promovida por la industria discográfica y los medios de difusión, aquí celebramos el carácter no verbal de la música y su potencial constituyente en la memoria y la identidad.
Oh.
Hola, bienvenidos. En el sueño en el pabellón rojo de Cao Suikin, la hermana Lin confiesa al hermano Jade que en otros tiempos aprendió a tocar la cítara de siete cuerdas, pero lamentablemente dejó de hacerlo. El maestro Quang, cuando tocaba la cítara de siete cuerdas, provocaba los vientos y los truenos, y conjuraba los dragones y las 16 grullas negras que tenían 2000 años. Pero la finalidad de la música se reduce a una sola: atraer al otro.
Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Para convocar al otro, la música se vale de tabúes.
El nombre de la cítara de siete cuerdas, kin, se pronuncia como una de las palabras que designan genéricamente los tabúes.
Según los antiguos, era el instrumento que había que utilizar para mantener la esencia energética de la vida. Para tocar este instrumento, era importante elegir, ya fuera un gabinete aislado en una terraza elevada o bien un lugar retirado en un bosque. En la cumbre de una montaña o a orillas de una vasta extensión de agua. Toda música debía ser interpretada de noche, cuando el cielo y tierra estuvieran en armonía. El corazón libre de toda opresión, el pulso calmo y lento. Por esa razón, los antiguos chinos reconocían que era muy raro encontrar un ser que verdaderamente comprendiese los acentos de la música.
El verdadero infinito está más allá de la razón, de la inteligibilidad de los poderes del hombre. Tal vez nos atraviesa de parte a parte, totalmente invisible, y solo se deja presentir por la poesía y la música. Edgar Morin.
Thank you.
A falta de oyentes iniciados en la comprensión musical, los antiguos chinos decían que era mejor ofrecer el placer de la música a los simios del bosque y a las cigüeñas. Había que peinarse a la manera secreta y vestirse de acuerdo con la norma, a fin de no desmerecer al antiguo instrumento, el qin o cítara de 7 cuerdas. Había que esperar a que el deseo de tocar se volviera irreprimible. En ese momento el músico purificaba sus manos, encendía varillas perfumadas, tomaba la cítara y el corazón enfrentaba la caja de resonancia. Primero, el intérprete debía recordar la melodía en silencio. Contemplaba la luna, volvía la mirada hacia la noche. Porque el oído es la puerta de aquello que no es de este mundo. Porque el universo acústico consistió desde el origen en el acceso privilegiado al otro mundo. ¿Está el ser más ligado al tiempo que al espacio? ¿Está más ligado a la lengua, a la música, a la noche, que a las cosas visibles y coloreadas que el sol ofrece a la vista cada día? ¿Es el tiempo el florecimiento propio del ser y obedecerlo su flor oscura? ¿Es el tiempo el disparo del ser? ¿La música, el lenguaje, la noche y el silencio sus flechas? La muerte su blanco.
Be.
datamos en 20 milenios antes del presente, en que los hombres, provistos de antorchas, penetraron espacios en tinieblas dispuestos en cavernas. Con ayuda de estas antorchas, decoraron con grandes figuras animales vastas salas condenadas a la noche perpetua. ¿Por qué el arte fue y sigue siendo una aventura sombría? ¿Presentaba aquel arte visible en la oscuridad con ayuda de una antorcha algún vínculo con los sueños? Transcurrieron 21.000 años. A fines del siglo XIX, la humanidad en masa se sepultó y amontonó en las oscuras salas cinematográficas. Las primeras representaciones humanas son quiméricas y mezclan animalidad y humanidad. Hombres bisontes, chamanes, cantores con cabeza de animal. Ciervos con sus cornamentas representadas mientras braban. Machos cabríos en el momento del celo dando balidos. Leones con las fauces abiertas y rugientes. ¿Acaso aquellas primeras imágenes representaban la música?
Para el guión de este programa hemos tomado fragmentos del libro El odio a la música, de Pascal Quignard, que la editorial Cuenco de Plata publicó en Argentina en 2012.
En el programa de hoy escuchamos música compuesta en el siglo XII por el Magister Leoninus. El disco se denomina Sacred Music from 12th Century Paris, en el que participaron Red Bird, John Potter, Richard Wistrich y el Capella Amsterdam. Su compositor, Leonin o Magister Leoninus, vivió entre los años 1150 y 1201. En 1192 fue ordenado sacerdote en la Catedral de Notre Dame de París. Un monje anónimo inglés, conocido como Anonymous IV, escribió un siglo después de la muerte de Leonin que había sido el mejor compositor para la expansión del servicio divino. Esta es la única referencia escrita que se tiene de Leonin. Dedicamos este programa a la ñata Pancracia, arias Nariz Arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Amita, Lorena, Edel y Julieta.
En Relaciones Exteriores y Culto, Norma.
Producción en Buenos Aires, Eugenia.
Corresponsales en el exterior: Liz y Nancy en Lima, Ada Rosa en Asunción, Gonzalo en La Paz, Marieli y Reinaldo en Puerto Montt, y Fanny en Toulouse o donde sea. Colaboradores aleatorios o sistemáticos:
María Alicia Ferrada, España;
Julieta y Esteban en General Roca;
José Luis en Necochea;
Ana en Buenos Aires; Katy en Salta; y Hugo en Merlo Norte.
Para mensajes, saludos, sugerencias o aportes, escribir a musicasremotas@gmail.com. Cualquiera de nuestros programas pueden bajarse a la computadora desde nuestro blog www.luzparamundosremotos.blogspot.com. Una producción de El Arbolito.
Sin música, la vida sería un error.
Este programa se emite con el inequívoco auspicio de nosotros mismos.